Y es lunes, así que están con nosotros, no fallan a la cita, son puntuales y prestos a ayudarte a responder las consultas que nos envías a través del correo electrónico y de nuestro WhatsApp. Tenemos a los amigos del SEPE y hoy le toca el turno a Fernando Maján, que es asesor de la Subdirección General de Prestaciones. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues bien, aquí. ¿Ya te queda poco para las vacaciones o no?
Sí. Mira, la segunda quincena de julio. Estoy esperando con unas ganas, pero vamos.
Entonces casi cuando Javi un poquito antes, te adelanta, sí. Te va abriendo camino.
Pues ahí estamos, es verdad, ahí estamos los dos. A ver si nos podemos ir de vacaciones y por lo menos podemos descansar un poquito, sí.
Bueno, pues vamos a recordar en primer lugar aquellos canales que tienen a su disposición los oyentes de Onda Madrid para transmitir sus dudas, sus preguntas sobre cualquiera de las gestiones que hay que hacer en el SEPE.
Dos opciones, la que prefieran, la que sea más sencilla. El correo electrónico del programa madridtrabaja@ondamadrid.es o una nota de voz en WhatsApp al 652-868099, 652-868099.
Fernando, si estás preparado, vamos, si te parece, con la primera.
Vamos para allá.
Venga.
Comenzamos con una oyente, nos dice, tiene dos hijos menores, va a dar a luz al tercero en octubre, tiene 32 años y está cobrando actualmente el subsidio de 21 meses, se le acaba ya en el mes de septiembre y la pregunta para Fernando es si tiene derecho a cobrar otro tipo de ayuda.
Sí, bueno, a ver, en su situación ahora mismo está percibiendo el subsidio, un subsidio de desempleo de 21 meses. Cuando agote este subsidio, lo que hay que ver es la posibilidad del acceso en sus circunstancias, tanto de edad como de responsabilidades familiares, la posibilidad de acceder al denominado SED, al Subsidio Extraordinario de Desempleo. Este Subsidio Extraordinario de Desempleo es una ayuda económica de 451,92 euros mensuales, exactamente la misma cuantía que está percibiendo actualmente de su subsidio de 21 meses. Lo que pasa es que una vez que acabe este subsidio podrá solicitar este extraordinario, el SED, el Subsidio Extraordinario de Desempleo. En cuanto a los requisitos principales, podrán acceder a él aquellas personas que agoten anteriormente un subsidio, lo cumple. En segundo lugar, aquellas personas que tengan responsabilidades familiares, es decir, responsabilidades familiares, tener a su cargo o cónyuge o hijos menores de 26 años o bien mayores con algún tipo de discapacidad. En este caso, como tiene dos hijos, cumple el requisito de responsabilidades familiares. En tercer lugar, no tiene que tener derecho a ninguna otra ayuda de prestaciones por desempleo, sea prestación contributiva, otro tipo de subsidio y demás. Y en último lugar, el requisito de rentas. Este requisito de rentas es no superar el 75% del salario mínimo interprofesional, tanto ella como los miembros de la unidad familiar. En este caso lo cumple porque lo está percibiendo ahora mismo ese subsidio, por tanto no va a tener problema. Únicamente tiene que tener en cuenta dos requisitos que exige el SED a la hora de solicitarlo. En primer lugar, exige que cuando agote el subsidio que está percibiendo actualmente, tiene que realizar un mes de espera. Tiene que realizar un mes de espera inscrita como demandante de empleo y realizar actuaciones para la búsqueda activa de empleo, para que le puedan acreditar lo que se denomina la BAE, la búsqueda activa de empleo. Es decir, al menos la realización durante ese mes de espera, que va a estar sin cobrar e inscrita como demandante de empleo, al menos realizar actuaciones de búsqueda activa, como puede ser la entrega de currículums, hacer cualquier tipo de entrevista personal, inscribirse en webs de empleo para la búsqueda de empleo y demás, y por tanto se le certificará esa BAE, esa búsqueda activa de empleo. Y tendrá que solicitar este subsidio extraordinario y se le reconocerá por un periodo máximo de 6 meses, que no va a ser prorrogable, ¿eh?
Ya. De cualquier manera, si no tuviera derecho al SED, ¿tendría derecho a la RAI o tiene que esperar?
A la RAI no puede tener derecho porque tiene 32 años. Para poder acceder a la RAI tiene que tener como mínimo ser parado de larga duración y tener más de 45 años.
Correcto.
Entonces, por eso hay que mirar a ver si puede acceder al subsidio extraordinario, al SED.
Perfecto. Pues vamos con la segunda de las preguntas, que en este caso es una nota de voz.
Ha trabajado en España durante 3 años. Le pertenecen 10 meses de subsidio por desempleo, pero no lo ha cogido porque se ha marchado a trabajar a Holanda. Ahora ha regresado, ha ido a presentar para que le den el desempleo, pero tiene que aportar supuestamente todos los papeles de Holanda y tal. Como eso va a llevar muchísimo tiempo, le han comentado que podría conseguir trabajo por un día en algún sitio, para que pudiera optar a ese antiguo esas antiguas cotizaciones que tenía acumuladas y que no ha cogido. ¿Eso es así? ¿Es solo con un día el que pueda trabajar?
Bueno, vamos a
Sí.
explicar si es así.
Exactamente, sí. A ver, es lo que se denomina la totalización de periodos. Aquellas personas que trabajan dentro del ámbito de la Unión Europea, a la hora de volver a España, para que se le contabilicen todos esos periodos que han trabajado fuera de España, dentro del ámbito de la Unión Europea, y todas aquellas cotizaciones que tuviesen anteriormente de su salida de España, siempre con el límite máximo de esos 6 años, tienen que realizar lo que se denomina la totalización. Es decir, al volver a España tendrán que colocarse, es decir, realizar un trabajo por cuenta ajena que cotiza desempleo aquí en España en último lugar para poder llevar a cabo este trámite y el reconocimiento de la prestación. Y en cuanto a la duración de ese trabajo, exactamente puede ser un día o pueden ser más. No existe un límite mínimo. Ahora, lo que tiene que tener en cuenta es que si le reconocen la nueva prestación, la base reguladora que se va a acoger para el reconocimiento de esa nueva prestación es la última que tenga en el trabajo realizado aquí en España. Por tanto, tienen que tener muy en cuenta que a la hora de obtener un trabajo aquí en España puede ser de duración solamente un día, 2 días, pero que la base reguladora le va a afectar para determinar la cuantía de prestación que va a percibir, ¿vale? Entonces, nada, lo que tendrá que hacer es trabajar en un último lugar aquí en España, tener un cese de carácter involuntario, bien una finalización de contrato o bien un despido o cualquier otra circunstancia que dé acceso a prestación, y se le contabilizará el tiempo trabajado en este último contrato. Se tendrá que acreditar también los periodos de Holanda y luego los 3 años anteriores que tuvo antes de su salida de España, que también se le contabilizarán para el reconocimiento de esta nueva prestación. Por tanto, tendrá que hacerlo así. Y el límite mínimo, no existe un límite mínimo. Con un día es suficiente.
Pero una cosa, Fernando, porque nos decían que le habían dicho en la oficina que lo de Holanda que tardaría, porque necesita también un documento, ¿verdad?, para acreditar
Eso
ese
es.
tiempo, y eso en algunos países tarda muchísimo. Sí. Muchas veces
Claro.
yo os he oído decir que es incluso mejor pedirlo allí, antes de venir, para que no haya después todos estos
Claro,
retrasos, ¿no?
exactamente. Dependemos de la información que nos tiene que trasladar Holanda del tiempo que ha estado trabajando allí el trabajador. Como este trámite puede tardar tiempo, lo que le han aconsejado en la oficina es que en la oficina saben que antes de salir de España tenía un periodo cotizado de 3 años
Eso
que
es.
no utilizó para el acceso a prestación. Entonces, lo que se puede hacer es nosotros reconocemos provisionalmente una prestación por esos 3 años, se empiezan a solicitar toda la información necesaria a Holanda, que puede tardar meses, 1, 2, 3 meses, pero durante ese tiempo por lo menos está cobrando su
Está
prestación
cobrando.
contributiva que va a tener derecho, contabilizando el tiempo que tenía aquí en España antes de salir. Y luego ya se le regularizará la prestación de acuerdo con la información que traslade Holanda.
Correcto, pues entonces yo creo que ha quedado ya claro. Fernando, enseguida volvemos contigo. Vamos a hacer
Muy
un alto en
bien.
el camino y vamos a hablar de ofertas de empleo. Volvemos con Fernando Maján, asesor de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. No te has fugado, Fernando, ¿no?
Qué va, por aquí estoy, por aquí
Digo, igual
estoy.
has aprovechado para darte un chapuzón o algo que ahora
Uf,
apetece.
ganas hay, porque el calor de hoy
Sí,
abisma.
sí, sí. Pues nada, ya lo siento, tendría que esperar el chapuzón. No sé si has comido, que tenemos siempre la broma con Clara, que a Clara no le da
Claro.
tiempo a comer.
A mí no me ha dado tiempo hoy
Hoy
tampoco, así que, oye,
tampoco.
mira, no pasa
Bueno,
nada.
intentaremos soltarte lo antes posible para
Nada, no te
que
preocupes, nada.
comas. Vamos con la siguiente pregunta, Javi.
Tercera cuestión ya de este lunes. Además, yo creo que es una pregunta de esas que dices tú, de primero de SEPE,
Sí, se
¿no?
lo
Que es
dije a Fernando,
bastante.
digo, este lunes hay muchas de primero de SEPE.
Sí, nos pregunta.
Pero es que muchas veces damos por hecho que la gente lo sabe y evidentemente cuando nos
Claro.
trasladan esas preguntas es porque
Eso es.
todavía hay gente que no lo sabe.
A mucha gente le pasa como a ti con la natación, que eres nivel cero, ¿no? Pues
Bueno, yo
también.
ya estoy en nivel 0,5.
Venga, vamos con
Venga,
esa
sí,
tercera
tira.
cuestión, que no paro de meterme contigo y queda mucha semana por
Y
delante.
desvelar mis intimidades, además, aquí en público, en abierto.
Un oyente que nos dice que tiene un contrato sin fecha de finalización, es decir, por obra y servicio, y quiere saber, Fernando, si renuncia a este trabajo, si tendría derecho a solicitar una prestación por desempleo.
Claro, sí, como siempre comentamos, cuidado porque la renuncia al trabajo significa eso, una baja voluntaria. es decir, se va del trabajo voluntariamente y no existe un cese de carácter involuntario, sino que es el propio trabajador el que decide irse. Si hace esto, desde luego el acceso directo a prestaciones por desempleo no tiene. No va a poder solicitar ningún tipo de prestación porque no le vamos a poder reconocer ningún tipo de prestación aunque tenga derecho, prestación o subsidio. Tiene que tener en cuenta que el cese siempre tiene que ser un cese de carácter involuntario, sea una finalización de contrato, un despido o cualquier otra situación que sea de carácter involuntario. Por tanto, que tenga mucho cuidado a la hora de llevar a cabo esta renuncia o irse del trabajo, porque luego le van a denegar esa prestación por desempleo. Y en segundo lugar, aquellas personas que por cualquier cosa se han ido voluntariamente de su trabajo pueden luego acceder a prestación por desempleo también, pero ojo, tienen que volver a trabajar por cuenta ajena y ha establecido tanto los tribunales como un criterio general en el SEPE que se tiene que trabajar un mínimo de 3 meses posteriormente a una baja de carácter voluntario y tener un cese de carácter involuntario para poder solicitar la prestación y que te contabilicen todo el tiempo y poder acceder al reconocimiento de prestaciones o subsidios de desempleo.
Vale, bueno, pues yo creo que está claro y si no, pues que nos vuelva a preguntar cualquier aspecto que se nos haya escapado. Y la siguiente, prepárate porque es larga y pero es que yo creo que es imprescindible para entender lo que nos plantea la oyente.
Hola, buenas tardes. He recibido mi carta denegada la prestación de desempleo porque según he tenido que investigar yo misma, mi vida laboral no está bien ejecutada, recogiendo mis datos de trabajo últimos. Yo he sido autónoma durante mis casi 2 años últimos y medio, me ha pillado la pandemia. He estado de alta en autónomos hasta el 7 de mayo y según mi vida laboral he estado hasta el 30. Tengo justificante como que me di de baja el 7 de mayo, pero ellos tienen registrado como que he estado hasta el 30. Me di de baja como autónoma porque me contrataron para llevar administrativamente en una empresa facturación y administración. No pasé el tiempo previo no era lo que buscaban y me despidieron. Esta empresa me dio de alta el 10 de mayo y me despidió el 28. Entiendo que teniendo paro acumulado de años trabajados anteriores por cuenta ajena antes de ser autónoma, se me tendría que conceder, pero como en mi vida laboral no se me ha recogido estas altas y bajas adecuadamente, se me ha declarado que no me corresponde paro. Pero bueno, después de estar poniendo el despertador 3 días seguidos a las 8 de la mañana, he conseguido una cita en la administración SEPE de Majadahonda dentro de 9 días, en el que me tengo que presentar y reclamar todo esto. Claro, me gustaría saber si tengo que llevar una carta, si tengo que llegar un formulario escrito, qué es lo que tengo que llevar y, por supuesto, todo este atraso que me está conllevando el poder percibir mi prestación después de casi 2 meses, cómo me van a recompensar.
Bueno, pues esta era la consulta, ya digo que extensa, porque es una historia que, bueno, pues teníamos que conocer todos los detalles a la hora de responder.
Sí, a ver, básicamente lo que le han hecho es que le han denegado la prestación por desempleo que ha solicitado, porque en el mismo momento en el que cesa en el contrato por cuenta ajena, es despedida en el contrato por cuenta ajena, teóricamente en vida laboral se encuentra de alta como trabajador autónomo. Esto es una situación incompatible y, por tanto, el SEPE, al ver en vida laboral que se encuentra de alta como trabajador autónomo hasta el 30 de mayo y ha cesado en el contrato por cuenta ajena el 28 de mayo, lo que hace el SEPE es denegarle la prestación. Ella dice que esa baja como trabajador autónomo es errónea. Le han puesto fecha 30 de mayo cuando ella solicitó la baja el día 7 de mayo. Lo primero que tiene que hacer es, por un lado, ir a la Tesorería General de la Seguridad Social para que le modifiquen este registro. El SEPE, normalmente a la hora de reconocer las prestaciones por desempleo, accede a la vida laboral de los interesados y esa base de datos, el responsable de esa base de datos es la Tesorería General de la Seguridad Social. Tiene que dirigirse a la Tesorería para que le modifiquen aquellos registros que se encuentran erróneos y en concreto este registro en donde le dan de baja como trabajador autónomo el 30 de mayo cuando tenía que ser el 7 de mayo. Lo tendrá que acreditar con la documentación correspondiente de presentación de la baja como trabajador autónomo y demás y tendrán que modificarle este registro. Y en segundo lugar, lo que tiene que hacer es, ante esta denegación del SEPE, de la prestación, tendrá que presentar lo que se llama una reclamación previa. Esta reclamación previa tiene un plazo de 30 días desde que recibe la denegación correspondiente y tendrá que presentar esta reclamación en el SEPE justificando que la baja como trabajador autónomo es errónea y demás y acreditando la documentación necesaria. Pero es muy importante también que se dirija a la Tesorería para que modifique ese registro que es erróneo, porque si no el SEPE continuará viendo que en el momento en el que cesa en el contrato por cuenta ajena está de alta como trabajador autónomo. En cuanto corrijan ese registro, el SEPE lo que hará es reconocer su prestación sin el más mínimo problema y le pagará todos los atrasos que tenga desde el 28 de mayo hasta la actualidad. Se lo pagará de golpe sin ningún problema. Pero esto es debido a que la base de datos de Tesorería, en donde de vida laboral, donde vienen los registros de vida laboral, si no están correctos, claro, el SEPE resuelve de acuerdo con esa información. Entonces hay que pedir la corrección de esa información.
O sea que, para resumir, por un lado, que presente una reclamación o pida la modificación en la Seguridad Social de esos datos de la vida laboral, que para ello tiene que llevar el papel en el que se dio de baja el día 7, y paralelamente, sin esperar a hacer esa cuestión con la Seguridad Social, porque se le puede acabar el plazo, en esa cita que tiene en la oficina en los próximos días, pues que presente
una reclamación previa.
Una reclamación previa.
¿Qué? A la denegación, en donde justifique lo mismo, que ha habido un error en vida laboral y que lo acredita con esta documentación.
¿También tiene que llevar la documentación de la fecha de baja de como autónoma?
Exactamente, porque realmente le han denegado la prestación por eso, porque en el momento en el que cesaba por cuenta ajena se encontraba de alta como trabajador autónomo.
O sea que es lo único que tiene que llevar para juntar a la reclamación, entiendo.
Exactamente, claro.
Vale. Es que como ella nos preguntaba también precisamente eso, que qué documentación tenía que llevar, pues nada, la reclamación, pues me imagino que le ayudarán a hacerla en la propia oficina. Sí. Y bueno, pues con la documentación de la fecha de baja como autónoma, pues podrá presentarla.
Eso es.
Pues Fernando, enseguida volvemos contigo, ¿de acuerdo?
Venga.
Que tienes alguna duda sobre la prestación por desempleo, el subsidio, que quieres capitalizar el paro, o sea, el pago único para montar un negocio, que hay algún problema con tu ERTE, de todo ello puedes tener aclaración los lunes, siempre y cuando primero nos escribas al correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es o nos mandes una nota de voz a nuestro WhatsApp, que toma nota, es el 652-868099, 652-868099. Y saludamos de nuevo a Fernando Maján, asesor de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. Ya te oigo por ahí de fondo.
O sea, por aquí estamos.
No te has escapado.
No se ha ido a comer todavía.
Aún no.
Hasta que terminemos, nada.
Pero enseguidita te vamos a dejar porque nos quedan solamente dos consultas. Vamos con la penul.
Sí, nos queda la de Jairo, que dice que estaba cobrando el paro, pero que le llamaron para trabajar y se suspendió esa prestación. Y la pregunta también muy sencilla, ¿qué tiene que hacer ahora Fernando para poder reanudarla?
Eso es, pues ahora lo que tiene que hacer es, cada vez que se coloca, se suspenderá la prestación. Esta colocación supone que se suspende esa prestación y una vez que finalice el trabajo, lo que tiene que hacer es solicitar al SEPE la reanudación de la prestación. Tiene un plazo desde que termina el contrato, desde que finaliza su contrato, tendrá un plazo de 15 días para poder llevar a cabo la realización de esta solicitud de reanudación de la prestación. Podrá reanudarla siempre que el cese, como hemos comentado anteriormente, sea un cese de carácter involuntario. Y nada, únicamente tiene que solicitarla a través de los canales correspondientes, que puede ser a través de la sede del SEPE. Existen varios apartados para presentar la solicitud de reanudación de la prestación, o bien en última instancia a través del medio que tenemos ahora abierto, las presolicitudes, solicitando esa reanudación de la prestación, y se le hará el trámite sin el más mínimo problema.
Bueno, pues ya está. Vamos con la última. Ya, o sea, ya está por la penúltima, pero que nos queda otra.
Sí, nos queda la consulta de este oyente. Por lo que dice, entiendo que está cobrando una prestación, porque Fernando nos dice que qué sucede cuando se está cobrando el paro y le dan a uno de alta únicamente 2 horas. No especifica si a la semana, al día. Nos dice únicamente sí. Le dan de alta 2 horas. Y quiere saber cuánto le descontarían también de esa prestación.
A ver, igual que en el caso anterior, en cuanto te dan de alta y cotizas a desempleo en un trabajo por cuenta ajena, se va a suspender la prestación. Entonces le pasará lo mismo, se suspenderá su prestación o su subsidio que está percibiendo. Y entonces, en relación a este contrato, si es un contrato de 2 horas, se supone que es, bueno, a lo largo del tiempo, será un contrato a tiempo parcial. Al ser un contrato a tiempo parcial, lo que puede hacer es compatibilizar ese contrato que tenga a tiempo parcial con la percepción de la parte con la percepción de la prestación o del subsidio que está percibiendo. Esta compatibilización, lo que le supondrá, que por eso no lo consulta, supone que tú puedes cobrar la prestación o el subsidio de desempleo que estés percibiendo y trabajar, pero de la prestación se te va a descontar la parte proporcional al tiempo trabajado. En este caso, si son 2 horas y trabaja 2 horas todos los días, es en torno a un 20 o un 25% de la jornada. Que se haga la idea que se va a reducir su prestación o su subsidio en ese 25%, pero va a poder continuar cobrando el 75% del subsidio y realizar su trabajo a tiempo parcial. Por tanto, esta es la medida que puede llevar a cabo para cuando le dan de alta en un contrato a tiempo parcial y quiere percibir la prestación y además realizar ese trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial.
Bueno, pues facilita la pregunta, fácil también la respuesta, porque esto se lo sabe sí. Fernando, pero vamos.
Esto es fácil de primero, ¿no?
Claro, de primero, de SEPE, ya te lo decía yo. Bueno,
menos mal, algo facilito.
Sí, hombre, ya parece que va mainando los temas complicados estos. Sí. Algunos hemos tenido hoy, pero en líneas generales, sobre todo los temas de ERTE, han desaparecido de repente como por arte de magia.
Ojalá. Eso es muy buena señal, ¿eh? Pues sí. A ver si cada vez va menos todo.
Ojalá. Y que no se conviertan en otra cosa.
Eso es.
Esa es otra. En fin, pues, Fernando, nada, que te dejamos ya que comas tranquilamente. Que muy muchísimas bien. Gracias. Y que si no... Porque yo creo que entonces ya no vamos a hablar hasta la temporada que viene. Con lo cual, pues, feliz verano y felices vacaciones.
Igualmente, que paséis muy buenas vacaciones, muy buen verano y nada, nos vemos en la próxima temporada sin problema.
Venga, pues a disfrutar y enseguida vamos a seguir hablando de empleo.